Ciclo cardíaco. Los fenómenos cardíacos que se producen desde el comienzo de un latido cardíaco hasta el comienzo del siguiente se denominan ciclo cardíaco. Cada ciclo es iniciado por la generación espontánea de un potencial de acción en el nódulo sinusal, como se explica más adelante. Este nódulo está localizado en la pared superolateral de la aurícula derecha, cerca del orificio de la vena cava superior, y el potencial de acción viaja desde aquí rápidamente por ambas aurículas y después a través del haz auriculoventricular hacia los ventrículos. Debido a esta disposición especial del sistema de conducción desde las aurículas hacia los ventrículos, hay un retraso de más de 0.1 segundos durante el paso del impulso cardíaco desde las aurículas a los ventrículos. Esto permite que las aurículas se contraigan antes de la contracción ventricular, bombeando de esta manera sangre hacia los ventrículos antes de que comience la intensa contracción ventricular. Por tanto, las aurículas actúan como bombas de cebado para los ventrículos y los ventrículos a su vez proporcionan la principal fuente de potencia para mover la sangre a través del sistema vascular del cuerpo. Diástole y sístole. La duración del ciclo cardíaco la duración del ciclo cardíaco total, incluida la sístole y la diástole, es el valor inverso de la frecuencia cardíaca. Por ejemplo, si la frecuencia cardíaca es de 72 latidos por minuto, la duración del ciclo cardíaco es de 1 sobre 72 minutos por latido, aproximadamente 0.0139 minutos sobre latido o 0.833 segundos sobre latido. La figura 9.8 muestra los diferentes acontecimientos que se producen durante el ciclo cardíaco para el lado izquierdo del corazón. Las tres curvas superiores muestran los cambios de presión de la aorta en el ventrículo izquierdo y en la aurícula izquierda respectivamente. La cuarta curva representa los cambios de volumen ventricular izquierdo, la quinta el electrocardiograma y la sexta un fonocardiograma, que es un registro de los ruidos que produce el corazón, principalmente las válvulas cardíacas durante su función de bombeo. Es especialmente importante que el lector estudie en detalle esta figura y comprenda las causas de todos los acontecimientos que se muestran. El aumento de la frecuencia cardíaca reduce la duración del ciclo cardíaco. Cuando aumenta la frecuencia cardíaca, la duración de cada ciclo cardíaco disminuye, incluidas las fases de contracción y relajación. La duración del potencial de acción, la sístole, también decrece, aunque no en un porcentaje tan elevado como en la diástole. Para una frecuencia cardíaca normal de 72 latidos sobre minuto, la sístole comprende aproximadamente 0.4 del ciclo cardíaco completo. Para una frecuencia cardíaca triple de lo normal, la sístole supone aproximadamente un 0.65 del ciclo cardíaco completo. Esto significa que el corazón, que late a una frecuencia muy rápida, no permanece relajado el tiempo suficiente para permitir un llenado completo de las cámaras cardíacas antes de la siguiente contracción. Relación del electrocardiograma con el ciclo cardíaco. El electrocardiograma de la figura 9.8 muestra las ondas P, Q, R, S y T, que se analizan en los capítulos 11 y 12. Son los voltajes eléctricos que genera el corazón y son registrados mediante el electrocardiograma desde la superficie del cuerpo. La onda P está producida por la propagación de la despolarización de las aurículas y enseguida por la contracción auricular, que produce una ligera elevación de la curva de presión auricular inmediatamente después de la onda P electrocardiográfica. Aproximadamente 0.16 segundos después del inicio de la onda P, las ondas QRS aparecen como consecuencia de la despolarización eléctrica de los ventrículos, que inicia la contracción de los ventrículos y hace que comience a elevarse la presión ventricular. Por tanto, el complejo QRS comienza un poco antes del inicio de la sístole ventricular. Finalmente, la onda T ventricular representa la fase de repolarización de los ventrículos, cuando las fibras del músculo ventricular comienzan a relajarse. Por tanto, la onda T se produce un poco antes del final de la contracción ventricular. Función de las aurículas como bombas de cebado para los ventrículos. La sangre normalmente fluye de forma continua desde las grandes venas. Dice ventas, pero es venas. La sangre normalmente fluye de forma continua desde las grandes venas hacia las aurículas. Aproximadamente el 80% de la sangre fluye directamente a través de las aurículas hacia los ventrículos, incluso antes de que se contraigan las aurículas. Después, la contracción auricular habitualmente produce un llenado de un 20% adicional de los ventrículos. Por tanto, las aurículas actúan como bombas de cebado que aumentan la eficacia del bombeo ventricular hasta un 20%. Sin embargo, el corazón puede seguir funcionando en la mayor parte de las condiciones, incluso sin esta eficacia de un 20% adicional, porque normalmente tiene una capacidad de bombear entre el 300 y el 400% más de sangre de la que necesita el cuerpo en reposo. Por tanto, cuando las aurículas dejan de funcionar, es poco probable que se observe esta diferencia, salvo que la persona haga un esfuerzo. En este caso, de manera ocasional, aparecen síntomas de insuficiencia cardíaca, especialmente disnea. Cambios de presión en las aurículas, ondas A, C y B. En la curva de presión de la auricular de la figura 9.8, se muestran tres pequeñas elevaciones de presión denominadas curvas de presión auricular A, C y V. La onda A está producida por la contracción auricular. Habitualmente la presión auricular derecha aumenta de 4 a 6 milímetros de mercurio durante la contracción auricular y la presión auricular izquierda aumenta aproximadamente a 7 u 8 milímetros de mercurio. La onda C se produce cuando los ventrículos comienzan a contraerse. Está producida en parte por un ligero flujo retrógrado de sangre hacia las aurículas al comienzo de la contracción ventricular, pero principalmente por la protrusión de las válvulas auriculoventriculares retrógradamente hacia las aurículas debido al aumento de la presión de los ventrículos. La onda V se produce hacia el final de la contracción ventricular. Se debe al flujo lento de sangre hacia las aurículas desde las venas mientras las válvulas auriculoventriculares están cerradas durante la contracción ventricular. Después, cuando ya ha finalizado la contracción ventricular, las válvulas auriculoventriculares se abren y permiten que esta sangre auricular almacenada fluya rápidamente hacia los ventrículos, lo que hace que la onda V desaparezca. Función de los ventrículos como bombas. Rayos. Los ventrículos se llenan de sangre durante la diástole. Durante la sístole ventricular se acumulan grandes cantidades de sangre en las aurículas derecha e izquierda porque las válvulas auriculoventriculares están cerradas. Por tanto, tan pronto como ha finalizado la sístole y las presiones ventriculares disminuyen de nuevo a sus valores diastólicos bajos, el aumento moderado de presión que se ha generado en las aurículas durante la sístole ventricular inmediatamente abre las válvulas auriculoventriculares y permite que la sangre fluya rápidamente hacia los ventrículos, como se muestra en la elevación de la curva de gasto ventricular izquierdo en la figura 9.8, en el denominado periodo de llenado rápido de los ventrículos. En un corazón sano, el periodo de llenado rápido dura aproximadamente el primer tercio de la diástole. Durante el tercio medio de la diástole, normalmente solo fluye una pequeña cantidad de sangre hacia los ventrículos. Esta es la sangre que continúa drenando hacia las aurículas desde las venas y que pasa a través de las aurículas directamente hacia los ventrículos. Durante el último tercio de la diástole, las aurículas se contraen y aportan un impulso adicional al flujo de entrada de sangre hacia los ventrículos. Este mecanismo es responsable de aproximadamente el 20% del llenado de los ventrículos durante cada ciclo cardíaco. Los ventrículos se vuelven rígidos con la edad o a causa de las enfermedades que provocan fibrosis cardíaca, como la hipertensión arterial o la diabetes mellitus. Como consecuencia, los ventrículos se llenan con menos sangre en la primera parte de la diástole y necesitan más volumen, precarga, que se analizará más adelante, o más llenado de la contracción auricular posterior para mantener un gasto cardíaco adecuado. Desbordamiento de los ventrículos durante la sístole. Periodo de contracción isovolumétrica o isométrica. Inmediatamente después del comienzo de la contracción ventricular, se produce un aumento súbito de presión ventricular, como se muestra en la figura 9.8. lo que hace que se cierren las válvulas auriculoventriculares. Después son necesarios otros 0.02 a 0.03 segundos para que el ventrículo acumule una presión suficiente para abrir las válvulas semilunares, aórtico y pulmonar, contra las presiones de la aorta y de la arteria pulmonar. Por tanto, durante este periodo se produce contracción de los ventrículos, pero no se produce vaciado. Es el llamado periodo de contracción isovolumétrica o isométrica, lo que quiere decir que se produce aumento de la tensión en el músculo cardíaco, pero con un acortamiento escaso o nulo de las fibras musculares. Periodo de eyección. Cuando la presión ventricular izquierda aumenta ligeramente por encima de 80 milímetros de mercurio y la presión ventricular derecha ligeramente por encima de 8 milímetros de mercurio, las presiones ventriculares abren las válvulas semilunares. Inmediatamente comienza a eyectarse sangre desde los ventrículos a la aorta y a las arterias pulmonares. Aproximadamente el 60% de la sangre de los ventrículos al final de la diástole se expulsa durante la sístole. En torno al 70% de esta porción es expulsado durante el primer tercio del periodo de eyección y el 30% restante del vaciado se produce durante los dos tercios siguientes. Por tanto, el primer tercio se denomina periodo de eyección rápida y los dos tercios finales periodo de eyección lenta. Periodo de relajación isovolumétrica o isométrica. Al final de la sístole comienza súbitamente la relajación ventricular, lo que permite que las presiones intraventriculares derecha e izquierda disminuyan rápidamente. Las presiones elevadas de las grandes arterias distendidas que se acaban de llenar con la sangre que procede de los ventrículos que se han contraído empujan inmediatamente la sangre de nuevo hacia los ventrículos, lo que cierra súbitamente las válvulas aórtica y pulmonar. Durante otros 0.03 a 0.06 segundos, el músculo cardíaco sigue relajándose, aun cuando no se modifique el volumen ventricular, dando lugar al periodo de relajación isovolumétrica o isométrica. Durante este periodo, las presiones intraventriculares disminuyen rápidamente y regresan a sus bajos valores diastólicos. Después se abren las válvulas auriculoventriculares para comenzar un nuevo ciclo de bombeo ventricular. Volumen telediastólico, volumen telesistólico y volumen sistólico. Durante la diástole, el llenado normal de los ventrículos aumenta el volumen de cada uno de los ventrículos hasta aproximadamente 110 a 120 mililitros. Este volumen se denomina volumen telediastólico. Después, a medida que los ventrículos se vacían durante la sístole, el volumen disminuye aproximadamente a 70 mililitros, lo que se denomina volumen sistólico. El volumen restante que queda en cada uno de los ventrículos de aproximadamente 40 a 50 mililitros se denomina volumen telesistólico. La fracción de volumen telediastólico que es propulsada se denomina fracción de eyección, que habitualmente es igual a 0.6 o el 60% aproximadamente. A menudo el porcentaje de fracción de eyección se utiliza clínicamente para valorar la capacidad sistólica de bombeo cardíaca. Cuando el corazón se contrae con fuerza, el volumen telesistólico puede disminuir hasta un valor tan bajo como 10 o 20 mililitros. Por el contrario, cuando fluyen grandes cantidades de sangre hacia los ventrículos durante la diástole, los volúmenes telediastólicos ventriculares pueden llegar a ser tan grandes como 150 o 180 mililitros en el corazón sano. Mediante el aumento del volumen telediastólico y la reducción del volumen telesistólico, se puede aumentar el volumen sistólico hasta más del doble de lo normal. Las válvulas cardíacas evitan el flujo inverso de la sangre durante la sístole. Válvulas auriculoventriculares. Las válvulas auriculoventriculares, las válvulas tricúspide y mitral, impiden el flujo retrógrado de sangre desde los ventrículos hasta las aurículas durante la sístole y las válvulas semilunares, es decir, las válvulas aórtica y de la arteria pulmonar, impiden el flujo retrógrado desde las arterias aorta y pulmonar hacia los ventrículos durante la diástole. Estas válvulas que se muestran en la figura 9.9 para el ventrículo izquierdo se cierran y abren pasivamente, es decir, se cierran cuando un gradiente de presión retrógrada empuja la sangre hacia atrás y se abren cuando un gradiente de presión anterógrada fuerza la sangre en dirección anterógrada. Por motivos anatómicos, las finas válvulas auriculoventriculares casi no precisan ningún flujo retrógrado para cerrarse, mientras que las válvulas semilunares, que son mucho más fuertes, precisan un flujo retrógrado bastante rápido durante algunos milisegundos. Función de los músculos papilares. La figura 9.9 también muestra los músculos papilares que se unen a los velos de las válvulas auriculoventriculares mediante las cuerdas tendinosas. Los músculos papilares se contraen cuando se contraen las paredes ventriculares, pero al contrario de lo que se podría esperar, no contribuyen al cierre de las válvulas. Por el contrario, tiran de los velos de las válvulas hacia dentro, hacia los ventrículos, para impedir que protruyan demasiado hacia las aurículas durante la contracción ventricular. Si se produce la rotura de las cuerdas tendinosas o si se produce parálisis de uno de los músculos papilares debido a un bajo flujo sanguíneo por infarto de miocardio, la válvula protruye mucho hacia las aurículas durante la contracción ventricular, a veces tanto que se produce una fuga grave y da lugar a una insuficiencia cardíaca grave o incluso mortal. Válvulas aórtico y de la arteria pulmonar. Las válvulas semilunares, aórtico y pulmonar, funcionan de una manera bastante distinta de las válvulas auriculoventriculares. Primero, las elevadas presiones de las arterias al final de la sístole hacen que las válvulas semilunares se cierren súbitamente, a diferencia del cierre mucho más suave de las válvulas auriculoventriculares. Segundo, debido a sus orificios más pequeños, la velocidad de eyección de la sangre a través de las válvulas aórtico y pulmonar es mucho mayor que a través de las válvulas auriculoventriculares, que son mucho mayores. Además, debido al cierre rápido y la eyección rápida, a los bordes de las válvulas aórtico y pulmonar están sometidos a una abrasión mecánica mucho mayor que las válvulas auriculoventriculares. Finalmente, las válvulas auriculoventriculares tienen el soporte de las cuerdas tendinosas, lo que no ocurre en el caso de las válvulas semilunares. A partir de la anatomía de las válvulas aórtico y pulmonar, que se muestra para la válvula aórtica en la parte inferior de la figura 9.9, es evidente que deben estar situadas sobre una base de un tejido fibroso especialmente fuerte, pero muy flexible para soportar las tensiones físicas adicionales. Curva de presión aórtica. Cuando el ventrículo izquierdo se contrae, la presión ventricular aumenta rápidamente hasta que se abre la válvula aórtica. Posteriormente, después de que se haya abierto la válvula, la presión del ventrículo aumenta mucho menos rápidamente, como se muestra en la figura 9.7, porque la sangre sale inmediatamente del ventrículo hacia la aorta y después hacia las arterias de distribución sistémica. La entrada de sangre de las arterias durante la sístole hace que sus paredes se extiendan y que la presión aumente hasta aproximadamente 120 milímetros de mercurio. Al final de la sístole, después de que el ventrículo izquierdo haya dejado de impulsar sangre y se haya cerrado la válvula aórtica, las paredes elásticas de las arterias mantienen una presión elevada en las arterias incluso durante la diástole. Se produce una incisura de la curva de presión aórtica cuando se cierra la válvula aórtica. Está producida por un corto periodo de flujo retrógrado de sangre inmediatamente antes del cierre de la válvula, seguido por interrupción súbita del flujo retrógrado. Después de que se haya cerrado la válvula aórtica, la presión al interior de la aorta disminuye lentamente durante toda la sístole porque la sangre que está almacenada en las arterias elásticas distendidas fluye continuamente a través de los vasos periféricos de nuevo hacia las venas. Antes de que se contraiga de nuevo el ventrículo, la presión aórtica habitualmente ha disminuido hasta aproximadamente 80 milímetros de mercurio, que es la presión diastólica, que es 2/3 de la presión máxima de 120 milímetros de mercurio, que es la presión sistólica, que se produce en la aorta durante la contracción ventricular. Las curvas de presión del ventrículo derecho y de la arteria pulmonar son similares a las de la aorta, excepto que las presiones tienen una magnitud de solo aproximadamente un sexto, como se analiza en el capítulo 14. Relación de los tonos cardíacos con el bombeo cardíaco. Cuando se ausculta el corazón con un estetoscopio, no se oye la apertura de las válvulas porque este es un proceso relativamente lento que no suele hacer ruido. Sin embargo, cuando las válvulas se cierran, los velos de las válvulas y los líquidos circundantes vibran bajo la influencia de los cambios súbitos de presión, generando un sonido que viaja en todas las direcciones a través del tórax. Cuando se contraen los ventrículos, primero se oye un ruido que está producido por el cierre de las válvulas auriculoventriculares. El tono de la vibración es bajo y relativamente prolongado y se conoce como el primer tono cardíaco, o S1. Cuando se cierran las válvulas aórtica y pulmonar, al final de la sístole se oye un golpe seco y rápido porque estas válvulas se cierran rápidamente y los líquidos circundantes vibran durante un periodo corto. Este sonido se denomina segundo tono cardíaco o S2. Las causas precisas de los tonos cardíacos se analizan con más detalle en el capítulo 23, en relación con la auscultación de los tonos con el estetoscopio. Trabajo cardíaco. El trabajo sistólico cardíaco es la cantidad de energía que el corazón convierte en trabajo durante cada latido cardíaco mientras bombea sangre a las arterias. El trabajo del corazón se utiliza de dos maneras. Primero, la mayor proporción se utiliza con mucho para mover la sangre desde las venas de baja presión hacia las arterias de alta presión. Esto se denomina trabajo volumen-presión o trabajo externo. Segundo, una pequeña proporción de la energía se utiliza para acelerar la sangre hasta su velocidad de eyección a través de las válvulas aórtico y pulmonar, que es el componente de energía cinética del flujo sanguíneo del trabajo cardíaco. El trabajo externo del ventrículo derecho es normalmente de alrededor de la sexta parte del trabajo del ventrículo izquierdo, debido a la diferencia de 6 veces de las presiones sistólicas que bombean los dos ventrículos. El trabajo adicional de cada uno de los ventrículos necesario para generar la energía cinética del flujo sanguíneo es proporcional a la masa de sangre que se expulsa multiplicada por el cuadrado de la velocidad de eyección. Habitualmente, el trabajo del ventrículo izquierdo necesario para crear la energía cinética del flujo sanguíneo es de solo un 1% del trabajo total del ventrículo y, por tanto, se ignora en el cálculo de trabajo sistólico total. Sin embargo, en ciertas situaciones anormales, como la estenosis aórtica, en la que la sangre fluye con una gran velocidad a través de la válvula estenosada, puede ser necesario más del 50% del trabajo total para generar la energía cinética del flujo sanguíneo. Análisis gráfico del bombeo ventricular. La figura 9.10 muestra un diagrama que es especialmente útil para explicar los mecanismos de bombeo del ventrículo izquierdo. Los componentes más importantes del diagrama son las dos curvas denominadas presión diastólica y la presión sistólica. Estas curvas son curvas de volumen-presión. La curva de presión diastólica se termina llenando el corazón con volúmenes de sangre progresivamente mayores y midiendo la presión diastólica inmediatamente antes de que se produzca la contracción ventricular, que es la presión telediastólica del ventrículo. La curva de presión sistólica se determina registrando la presión sistólica que se alcanza durante la contracción ventricular a cada volumen de llenado. Hasta que el volumen del ventrículo que no se está contrayendo no aumenta por encima de aproximadamente 150 mililitros, la presión diastólica no aumenta mucho. Por tanto, hasta este volumen la sangre puede fluir con facilidad hacia el ventrículo desde la aurícula. Por encima de 150 mililitros, la presión diastólica ventricular aumenta rápidamente, en parte porque el tejido fibroso del corazón ya no se puede distender más y en parte porque el pericardio que rodea el corazón se ha llenado casi hasta su límite. Durante la contracción ventricular, la presión sistólica aumenta incluso a volúmenes ventriculares bajos y alcanza un máximo a un volumen ventricular de 150 a 170 mililitros. Después, a medida que sigue aumentando el volumen, la presión sistólica llega a disminuir en algunas situaciones, como se muestra por la disminución de la curva de presión sistólica de la figura 9.10. Sucede así porque estos volúmenes elevados de los filamentos de actina y de miocina de las fibras musculares cardíacas están tan separados que la fuerza de contracción de cada una de las fibras cardíacas se realiza en condiciones menos óptimas. Obsérvese especialmente en la figura que la presión sistólica máxima del ventrículo izquierdo normal está entre 250 y 300 milímetros de mercurio. Aunque esto varía mucho con la fuerza del corazón de cada persona y con el grado de estimulación del corazón por los nervios cardíacos. Para el ventrículo derecho normal, la presión sistólica máxima está entre 60 y 80 milímetros de mercurio. Diagrama de volumen-presión durante el ciclo cardíaco. El trabajo cardíaco. Las líneas rojas de la figura 9.10 forman un bucle denominado diagrama de volumen-presión del ciclo cardíaco para la función normal del ventrículo izquierdo. En la figura 9.11 se muestra una función más detallada de este bucle y está dividido en cuatro fases. Fase 1. Periodo de llenado. La fase 1 del diagrama de volumen-presión comienza a un volumen ventricular de aproximadamente 50 mililitros y una presión diastólica próxima de aproximadamente 2 a 3 milímetros de mercurio. La cantidad de sangre que queda en el ventrículo después del latido previo, 50 mililitros, se denomina volumen telesistólico. A medida que la sangre venosa fluye hacia el ventrículo desde la aurícula izquierda, el volumen ventricular normalmente aumenta hasta aproximadamente 120 mililitros, el denominado volumen telediastólico, un aumento de 70 mililitros. Por tanto, el diagrama de volumen-presión durante la fase 1 se extiende a lo largo de las líneas en la figura 9 y 10, señaladas como 1, y desde el punto A al punto B en la figura 9 a 11, en la que el volumen aumenta hasta 120 mililitros y la presión diastólica aumenta hasta aproximadamente 5 a 7 milímetros de mercurio. Fase 2. Periodo de contracción isovolumétrica. Durante la contracción isovolumétrica, el volumen del ventrículo no se modifica porque todas las válvulas están cerradas. Sin embargo, la presión en el interior del ventrículo aumenta hasta igualarse a la presión que hay en la aorta, hasta un valor de presión de aproximadamente 80 milímetros de mercurio, como se señala en el punto C. Fase 3. Periodo de eyección. Durante la eyección, la presión sistólica aumenta incluso más debido a una contracción aún más intensa del ventrículo. Al mismo tiempo, el volumen del ventrículo disminuye porque la válvula aórtica ya se ha abierto y la sangre sale del ventrículo hacia la aorta. Por tanto, la curva señala en la figura 9 a 10, la curva señalada como 3 o periodo de eyección, registra los cambios del volumen y de la presión sistólica durante este periodo de eyección. Fase 4. Periodo de relajación isovolumétrica. Al final del periodo de eyección, se cierra la válvula aórtica y la presión ventricular disminuye de nuevo hasta el nivel de la presión diastólica. La línea marcada como 4 refleja esta disminución de la presión intraventricular sin cambios de volumen. Así, el ventrículo recupera su valor inicial en el que quedan aproximadamente 50 mililitros de sangre en el ventrículo y la presión auricular es de aproximadamente 2 a 3 milímetros de mercurio. El área que encierra este diagrama de volumen-presión funcional, la zona sombreada denominada TE, representa el trabajo externo neto del ventrículo durante su ciclo de contracción. En estudios experimentales de contracción cardíaca, este diagrama se utiliza para calcular el trabajo cardíaco. Cuando el corazón bombea grandes cantidades de sangre al área del diafragma, cuando el corazón bombea grandes cantidades de sangre, el área del diagrama de trabajo se hace mucho mayor. Es decir, se extiende más hacia la derecha porque el ventrículo se llena con más sangre durante la diástole. Se eleva mucho más porque el ventrículo se contrae con mayor presión y habitualmente se extiende más a la izquierda porque el ventrículo se contrae hasta un menor volumen, especialmente si el sistema nervioso simpático estimula el aumento de la actividad del ventrículo. Conceptos de precarga y poscarga. Cuando se evalúan las propiedades contráctiles del músculo, es importante especificar el grado de tensión del músculo cuando comienza a contraerse, que se denomina precarga, y especificar la carga contra la que el músculo ejerce su fuerza contráctil, que se denomina poscarga. Para la contracción cardíaca, habitualmente se considera que la precarga es la presión telediastólica cuando el ventrículo ya se ha llenado. La poscarga del ventrículo es la presión de la aorta que sale del ventrículo. En la figura 9 y 10, este valor corresponde a la presión sistólica que describe la curva de la fase 3 del diagrama de volumen-presión. A veces se considera de manera aproximada que la poscarga es la resistencia de la circulación en lugar de la presión. La importancia de los conceptos de precarga y poscarga es que en muchos estados funcionales anormales del corazón o de la circulación, la presión durante el llenado del ventrículo, la precarga, la presión arterial contra la que debe contraerse el ventrículo, la poscarga o ambas están alteradas con respecto a su situación normal en un grado importante. Energía química necesaria para la contracción cardíaca. Utilización de oxígeno por el corazón. El músculo cardíaco, al igual que el músculo esquelético, utiliza energía química para realizar el trabajo de la contracción. Aproximadamente el 70 o el 90% de esta energía procede normalmente del metabolismo oxidativo de los ácidos grasos, donde el 10 o el 30% aproximadamente procede de otros nutrientes, especialmente glucosa y lactato. Por tanto, la velocidad del consumo de oxígeno por el miocardio es una medida excelente de la energía química que se libera mientras el corazón realiza su trabajo. Las diferentes reacciones químicas que se liberan de esta energía se analizan en los capítulos 68 y 69. Los estudios experimentales han demostrado que el consumo de oxígeno del corazón y la energía química invertida durante la contracción están relacionados directamente con el área sombreada total en la figura 9.10. Esta parte del sombreado consiste en el trabajo externo, según se ha explicado anteriormente, y en una parte adicional denominada energía potencial, señalada como EP. La energía potencial representa el trabajo adicional que podría realizarse por contracción del ventrículo si éste pudiera vaciar por completo toda la sangre en la cámara con cada contracción. El consumo de oxígeno ha demostrado ser también casi proporcional a la tensión que se produce en el músculo cardíaco durante la contracción multiplicada por la duración del tiempo durante el cual persiste la contracción, denominada índice de tensión-tiempo. De acuerdo con la ley de Laplace, la tensión en la pared del ventrículo, T, está relacionada con la presión ventricular izquierda, P, y con el radio, R. Entonces T es igual a P por R. Cuando la tensión es alta y por tanto la presión en el ventrículo izquierdo, cuando lo es la presión sistólica, es correspondente. Como la tensión es alta y por tanto la presión en el ventrículo izquierdo, cuando lo es la presión sistólica, es correspondencia se usa más oxígeno. Si la presión sistólica está elevada de forma crónica, la tensión de las paredes y la carga cardíaca también aumenta, lo que induce un engrosamiento de las paredes del ventrículo izquierdo que puede reducir el radio de la cámara ventricular, que es la hipertrofia concéntrica, y al menos parcialmente aliviar el aumento de la tensión de las paredes. Además, se gasta mucha más energía química incluso con presiones sistólicas normales. Cuando el ventrículo está dilatado anormalmente, que es la hipertrofia excéntrica, debido a que la tensión del músculo cardíaco durante la contracción es proporcional a la presión multiplicada por el radio del ventrículo, esto se hace especialmente importante en caso de insuficiencia cardíaca en la que el ventrículo cardíaco está dilatado y, paradójicamente, la cantidad de energía química necesaria para una cantidad dada de trabajo cardíaco es mayor de lo normal, incluso cuando el corazón ya está desfalleciendo. Eficiencia de la contracción cardíaca. Durante la contracción del músculo cardíaco, la mayor parte de la energía química que se gasta se convierte en calor y una porción mucho menor en trabajo. La eficiencia cardíaca es la relación entre el trabajo y la energía química total usada para realizar dicho trabajo. La eficiencia máxima del corazón normal está entre el 20 y el 25%. En personas con insuficiencia cardíaca, este valor puede disminuir hasta el 5%.